¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido jugador? Bienvenido a otro episodio del podcast. Hoy te traigo a un verdadero crack del mundo de las ventas. El Stino Mosu tiene 22 años y en 3 años que yo lo conocí, ha despegado literalmente. Él es una persona que ha dado más de 800 entrenamientos en vivo, uno a uno, en ventas, y tiene más de 3.200 alumnos en 12 países. Un verdadero crack. Aparte, últimamente se está formando con Gran Cardone, que es un verdadero genio de todo el mundo del emprendimiento. Y sobre todo, en el último año facturaste más de $500,000. Bienvenido y sobre todo, felicidades, Tino. Es un orgullo tenerte aquí en este podcast. Y hoy vamos a estar conociendo un poquito más del mundo de las ventas, más del mundo del high ticket, pero sobre todo, cómo esto se relaciona con la seducción, porque al final es todo lo que a nosotros nos interesa. Entonces, brother, bienvenido. ¿Qué opinas de esta presentación, bro?
Un placer enorme estar acá. Hace 3 años nunca me hubiese imaginado estar acá con vos, cara a cara, haber desayunado, nos comimos todo.
Patía y todo el buffet, cabrones.
Me encanta, de verdad, es un placer. El placer es 100% mío. Y lo que más me gusta de todo esto es que para mí, y yo lo hablo contigo mucho, la seducción es de las cosas que más te generan confianza. La seducción, las ventas y el gimnasio, para mí son de las 3 cosas que más confianza te da como hombre. Y el hecho de haber empezado con vos en todo este mundo del crecimiento personal. De hecho, vos fuiste la primera persona que le compró un entrenamiento. ¡Vamos! En ese momento estaba quebrado.
Yo te vendí antes de que tú vendieses, cabrón.
Exacto, exacto. Que de hecho, Álvaro le debía $100. Hoy lo definimos ahí en el desayuno. Sí. Así que, de verdad, un placer 100%.
Fantástico, brother. Oye, pues la verdad que un gusto tenerte. Y hoy te vamos a estar haciendo como una serie de preguntas para ver de qué manera nosotros podemos empezar a aplicar toda la teoría de las ventas, pero también en el mundo de las relaciones sociales, en el mundo de la seducción, que al final yo siento que las ventas tienen que ver mucho con la seducción, ¿no?
Al 100%.
¿Qué piensas tú de todo lo que aprendiste de seducción? ¿Qué es aplicable en el mundo de las ventas?
La mayoría. De hecho, hoy que estamos ahí en el desayuno y lo dijiste que la venta y la seducción es casi lo mismo, es real. Te digo porque en la seducción te aparecen objeciones, en las ventas te aparecen objeciones y lo más importante, en ambas se te ve la confianza o la no confianza que tenés. Juega un papel importante la tonalidad, el cómo hablas, el cómo te moves, el lenguaje corporal, la mirada que pones. O sea, es algo casi igual, casi idéntico. Por lo tanto, el hecho de haber empezado con vos, de haber empezado en seducción, yo me acuerdo que cuando empezaba me iba por los trenes de Argentina, me subía al tren y decía, vamos a cada parada y vamos a hablar, a encarar a personas. Y el hecho de creo que mucho de la confianza que hoy tengo, te la he dado muchísimo a vos. Y al hacer de gay y todo. De hecho, hasta el día de hoy, cuando tengo alguna cita con una chica, la primera persona que se me viene a la mente es, ¿qué haría Álvaro en esta situación? ¿Qué haría él? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo se movería? Mucho lo imito con Gran Cardone en las ventas, ¿no? ¿Qué haría Gran Cardone en las ventas? Y realmente está muy relacionada la confianza que tenés como hombre, el cómo hablas, el cómo te expresás, el confort que hace generar a la persona. El rapport es un término que tanto vos lo convertís en la succión y nosotros lo convertimos en las ventas. Las objeciones que te pueden poner o no la persona, el resolver las objeciones antes que te las pongan. Me acuerdo de una de las técnicas que te saqué.
La vacuna era esa.
Sí, es como por ejemplo, no, pero tengo novio. Sí, pero tenés novio, pero me tenés ganas, ¿cierto? Y es como vos revertís todo, en el mundo de las ventas pasa muy parecido.
Ahí estabas utilizando la técnica del don pero. Matar ahí la objeción que viene antes del pero.
Que de hecho, Álvaro, otra de las cosas que a mí me gustaría tocar, el hecho de tener energía masculina. Yo creo que vos sos de las personas que más energía masculina o como que lo sabe dominar muy bien. Y yo siempre digo a todos los vendedores, todos los que quieran crecer financieramente, tienen que estar en seducción, muchachos. Uno no relaciona muchas veces la seducción con el dinero. Es completamente relacional. Porque vos vas a un evento de networking y querés hacer trato con empresarios, ahí no es lo que tienes que tener. 2 pelotas. Si no, no lo puedes hacer. Quizás hoy en la etapa en la que estés, vos decís, quiero ir a encarar a una mujer. O quizás hoy digo, quiero encarar a un empresario que está como un nivel 10. Entonces, es muy parecido. Yo creo que si vos creces en seducción, creces financieramente.
Qué bueno. Te quiero hacer una pregunta y es, ¿cuáles dirías que son las 5 actitudes que tiene un buen vendedor que necesariamente necesita también tener un buen seductor? ¿Cuáles son las 5 cualidades imprescindibles de todo buen vendedor?
Número 1, yo creo que te la tenés que creer en algún punto. Yo sé que los argentinos somos muy egocéntricos, pero se la tienen que creer. vayan a América, vayan a Estados Unidos. ¿Y qué tiene la gente ahí? Se la cree, se creen los número uno. Vos vas al país y ya cuando entras te das cuenta de la energía. Lo mismo pasa en succión y en las ventas. Te la tenés que creer. Si no te crees bueno, si no te crees que en el cierre se te va a complicar, o llevar a tu chica, a una chica que te gusta, llevarla a tu departamento. Si no te la crees que sos capaz, ya no lo vas a poder hacer, independientemente de las técnicas o no que tengas. Entonces, sé que la confianza mucho va con practicarlo y todo, pero yo creo que también va de aprender de una persona que ya tiene los resultados. Y vos sos el número uno en lo que haces. Yo te lo dije y te lo voy a seguir diciendo. Entonces, número uno eso. Número dos, práctica. Práctica al 100%. Y acá lo tengo a Teo del otro lado. No me va a dejar mentir. De las cosas que más admiro de Álvaro es que se mantiene y hace tanto tiempo le sigue dando lo mismo y está bueno en lo que hace. 15 años practicando. La venta es exactamente lo mismo. Tenés que estar practicando. No es lo mismo las habilidades que tengo yo hoy después de tener más de 800 llamadas a las que tenía un año atrás. Es pura práctica, señores. Vos quizás, a mí pasaba mucho esto cuando vi a Álvaro. Yo no puedo llegar nunca a ese level. O sea, no puedo creer qué bien que lo hace. Independientemente de lo que diga una chica, él sale siempre ganando. ¿Pero qué tiene? Práctica. Se lo dijeron 100 veces. Sabe cómo hacerlo. Lo mismo pasa en la venta. Si vos se te viene una objeción y se te complica mucho, no te doy el dinero, respondela 600 veces. La vas a pasar. De hecho, vas a desear que te pongan objeciones.
De hecho, cuando te viene una objeción que ya has escuchado 600 veces, cuando la escuchas dices, ¡ah, ya tenía que venir! Y ya lo tienes como automatizado, tienes como un mini chat en tu cabeza que responde automáticamente.
Sí. Número 3, Álvaro, yo creo que tener algún tipo de metodología. En ventas pasa mucho ello. Nosotros aprendimos mucho de Grant Cardone. Hemos agarrado algunas cositas de Jordan Belfort también y aprendido los mejores.
El lobo de Wall Street.
El lobo de Wall Street, sí. Creo que el hecho de tener técnicas y estar preparado te hace también un gran seductor o un gran vendedor. Mucha gente cuando habla de la seducción dice, no, pero ¿cómo voy a aprender técnicas si esto es normal? Mira, brother, vos vas a usar técnicas siempre. Técnicas en ventas, técnicas en seducción, técnicas para llevarla a tal lugar, qué decirle, cuándo decirlo, las técnicas. Y el tener un proceso y un paso a paso, para mí es lo que más confianza también te genera. Y te hace mejorar en la habilidad de ventas. Seguramente pasa lo mismo en seducción.
Exactamente lo mismo.
Sí. Y número 4, no te metieras para atrás. Mantenete en el cierre, no te vayas de ahí. ¿Qué es la objeción? Lo dice Grant Cardone. Una objeción es un comentario. De las mejores interacciones analizadas de Álvaro para mí, la que la chica está con el novio. Está en YouTube, la subiste vos.
Seguro, ya no más. Tengo tantas, sí, que ya ni me acuerdo.
Lo sé. Álvaro entró, lo primero que le dice a la mujer es: tengo novio. Álvaro lo tomó como un comentario, no te hagas problema. Hizo toda la interacción y terminó ganando. Lo mismo pasa en ventas. Sí, pero mira que no te va a comprar nada, Tino, ¿eh? Yo solamente vengo a ver. A ver, Juan, no te preocupes. Déjame mostrarte y si en algún momento lo querés comprar, lo compras. Al final termina comprando. En esa misma llamada. Entonces, nunca te tires para atrás y entra con la mentalidad de soy capaz, puedo hacerlo y me voy con el cierre. Sí o sí.
Fantástico. ¿Y la quinta?
Y
hay una que se me viene a la cabeza y quiero aportar y es una muy de Grant Cardone y de vendedor. Es la técnica del ABC. Always be closing. Siempre mantente cerrando. Al final yo es algo que veo en... Yo, por ejemplo, me he metido muchas veces de ventas también. Yo, por ejemplo, cuando estamos haciendo llamadas, yo soy el instructor de ventas de mi equipo. Yo no me dedico a las ventas, pero como tengo un chingo de experiencia en seducción y la seducción es igual a ventas, como que hay muchas veces que al aplicar la seducción, mis vendedores como que dicen, ¡hala! Todo lo que he descubierto no es nada nuevo. Pero es eso, tú tienes que tener siempre la mentalidad de ayudar a la persona a que invierta dinero en él. Porque si no lo haces, si con una persona te vendes, estás perdiendo ese hábito. Y es que ese hábito lo tienes que hacer con todo el mundo porque al final la venta es una ayuda que tú estás proporcionando.
Totalmente.
Y cuando tú sientes que estás vendiendo y no estás ayudando, en el fondo estás traicionando a la otra persona. Entonces, la primera cosa del vendedor es saber el producto tan bueno que tiene que obligatoriamente se lo voy a vender a todo, hasta mi padre, hasta mi hermana, hasta cualquier persona, porque entiendo que la venta te va a ayudar a elevar tus creencias y sobre todo también a elevar tus estándares como persona.
Sí, y de hecho yo creo que Álvaro, vos lo relacionás muy bien. Yo conozco varias personas que se dedican a la seducción. ¿Por qué te elijo tanto a vos? Porque creo que vos lo explicás desde un lado de tengo que crecer como hombre, tengo que crecer como persona, tengo que mejorar en mi vida y como consecuencia empezar a atraer a las mujeres. Y creo que eso es también hablando de productos. Tengo que crecer mi producto, tengo que confiar al 100% en lo que vendo y voy a estar siempre cerrando. Y cuando le digo siempre, le digo siempre. Fin de semana pasado, voy a tirar una anécdota. Sé que puede ser medio fuerte. Fui con una chica. Estamos ahí, obviamente seguía más que nada el paso a paso de Álvaro, todo inspirado en lo que Álvaro siempre hace. Estamos ahí en pleno acto sexual, la tenía arriba y le digo, pará, Vas a comprar el campamento, ¿cierto?
Si no, no hay trato.
Te lo juro. Entonces, solamente tres chicas. Pero este año, porque yo estoy bien metido ahí. Y de tres, dos le vendí el campamento de ventas que hay en nuestros programas y a uno le vendí el libro.
Tú practicas las ventas hasta con las mujeres con las que estás teniendo citas.
Totalmente.
Eso es estar obsesionado, pero eso es bueno, brother. Porque tú no te puedes dominar algo hasta que no te obsesionas por ello. Sí. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy aprendiendo como diferentes cosas de tema de espiritualidad, de tema de dejar ir, David Hawkins X. Brother, con mi novia, con mi familia, con mis amigos, en las mentorías, es lo único que hablo. Me dicen, brother, ¿y esto de seducción? No, yo se lo trato de llevar todo lo que estoy aprendiendo juntos con los conocimientos que tengo para... Porque tú no te puedes convertir en maestro de algo si no hablas de eso todo el rato, ¿sabes? Entonces... Cuando tú te conviertes en una persona que continuamente lo estás repitiendo y te obsesionas, inevitablemente te vas a acabar convirtiendo en el mensaje que estás dando. Y yo siento que es algo que tú haces. Tú alguna vez has salido a vender cosas por ahí, ¿verdad? Me han contado también historias.
Sí.
Cuéntame tus historias y cuál ha sido como la historia en la que más has aprendido haciendo ventas.
Mira, de hecho, Álvaro, hubo una experiencia en mi vida que creo que me llevó al punto donde estoy ahora. Y lo voy a contar súper rápido. Fui a mi primer evento, fue en Buenos Aires, de crecimiento personal. Me acuerdo que entro a un lugar hermoso, más o menos 50 personas. Y yo había ido a ese evento porque yo tenía pánico en hablar en público. Pero no el pánico que mucha gente acá me duele un poquito la panza. No, pánico. O me desvanecía, o sea, estaba al borde de...
¿Te desmayabas?
Te juro. Me ponía muy pálido, muy blanco y tenía como un nudo acá y no podía hablar. O sea, no me salía a hablar, no podía decir una palabra. A todo esto, en la escuela se empiezan a dar cuenta, porque no puede ser, o sea que no puedo hablar. Y le empiezan a contar a mi madre. Y yo a mi madre le digo, mira, ma, viene gente de España, necesito ir a ese curso que van a hacer. Dame una mano, yo no tenía un peso. Me da una mano, me lleva el programa, llego, digo, me voy a sentar primero. Pobre mi vieja, pagó en Argentina $400, tengo que sentarme primero. Me siento primero y el instructor dice... Bienvenidos a todos. Como primera dinámica, cuenten un poquito su historia, lo que están enfrente, por qué están acá, todo. Yo digo, ¿qué? ¿Me tengo que parar?
Lo que le pediste al universo, ponerte en primera fila para ser la primera persona en hablar.
Quería eso. Fíjate, la historia buena sería, me levanto, hablo y listo. Claro, cuando el instructor dice eso, me voy para atrás. Me levanto, me voy para atrás, temblando, y ya empiezan las primeras personas a contar su historia. Termina el evento, voy con el instructor y le digo... Yo no puedo, o sea, no lo puedo hacer. No sé por qué será, yo respeto mucho su trabajo, pero no lo puedo hacer. De verdad se los digo. ¿Que no lo puedes hacer? ¿De verdad me decís? Sí, de verdad les digo. Ok, ahora te toca a vos. Llorando como el loco, me hace ir al escenario enfrente a todos y tengo que contar un poco mi historia. ¿Aina quién era ese instructor?
¿Quién?
Vos.
¿Fui yo? Qué cabrón fui.
Sí.
Yo cuando lo estaba contando digo...
No, eso, pero
eso es muy
decirte,
típico mío, ¿eh?
Sí, pero déjame decirte algo. Si no fuera por esa presión que me hubiese puesto en ese momento, yo nunca lo hubiese intentado hacer. Te prometo, yo nunca lo hubiese hecho. Y ahí es cuando yo les digo, y la gente siempre me dice, Tino, la presión es mala. Vos no tenés que presionar en el cierre. Yo les siempre digo, si no fuera por Álvaro, yo quizás no estaría acá. Porque, ¿qué hiciste? Aplicaste presión. Las pelotas que me faltaban a mí para hacerlo. Llorando como loco, me dijiste, anda, y su atención después vino a buscar Matías. Súbanse y me hicieron hablar llorando frente a todos. Si no fuera por la presión, yo no estaría acá. La gente que me dice, presionar es malo. Cuando van al gimnasio, ¿qué tienen que hacer? Tienen que romper fibras musculares. Para que algo crezca, tienen que sentir presión primero. Y eso fue lo que me hiciste sentir. Y empecé a hacer eso y empecé a hablar. Y me empecé a animar. Así que yo creo que vos fuiste el primero que me dio el
qué
paso.
Qué bueno. Fui como el grano en el culo, ¿no?
Sí.
Eso es una de mis especialidades y es lo que me gusta, ¿sabes? Y yo, de hecho, por ejemplo, cuando doy talleres... El primer día lo que nosotros hacemos es hacer un entrenamiento de pérdida de miedos. Eso que tú hiciste fue como un ejercicio a lo mejor de los 20 que pongo. Pero al final yo siento que muchas veces nosotros tenemos tanto miedo a mostrarnos, no porque no sabemos lo buenos que somos, sino porque tenemos miedo de que el resto no vea lo bueno que nosotros creemos que somos. Y entonces ahí como que hay una disonancia cognitiva, porque la gente está viendo algo que yo no estoy viendo. Y entonces yo me pongo la misma etiqueta que me pone la sociedad. Exacto. Y es justamente lo que tenemos que quitarnos, las putas etiquetas, y empezar a ser libres sabiendo quién somos, sin definirnos con la definición que el resto de personas nos ponen.
Exacto.
Qué bueno, brother.
Y para los que están escuchando acá, si hay algo que les recomiendo es, número uno, inviertan. Inviertan en Álvaro. Yo sé que no hemos visto muy pocas veces. No lo digo por decir. Lo digo porque yo mismo estuve ahí. Yo mismo le compré y le voy a seguir comprando. Inviertan en este men. Tiene todo para hacer. La van a pasar mal. La van a pasar mal. Pero ¿qué les va a hacer? Los va a transformar. Muchas veces en seducción, ¿qué pasa? Son todos... voy a ser honesto. El que se ofenda, que se ofenda. El 80% son todos cagones, muchachos. Tienen que empezar a invertir. Tienen que empezar a poner el dinero sobre la mesa. Porque si no pueden poner dinero, no tienen el compromiso. Y si no están comprometidos, no van a ser nadie. ¿Por qué? Porque si yo no hubiera ese fucking programa hace 2 años... Sí, capaz que le compraba ahora, pero miren todo el tiempo que morré. Entonces, tengas 20, tengas 30, tengas 40, tengas 50. Empecé a invertir en la gente que realmente vale la pena. Y le digo porque Álvaro en algunas cosas he criticado. Y yo siempre lo voy a defender. Critíqueme a todos, menos a Álvaro.
Te amo, bro. Gracias. Sí. Esto parece que estaba pactado, pero no estaba pactado, bro. Ni yo me lo esperaba, brother. O sea, yo he invitado a Tino, porque yo a Tino le conozco de redes. Le conocí, obviamente, en Renacer en su momento. Pero yo no soy consciente de todas esas cosas que Renacer te cambiaron, y para mí es un feedback brutal y te lo agradezco, bro, que lo compartas aquí. Entonces vamos a hablar de una cosa también que me parece súper importante, y es el tema de que muchas veces en las ventas es importante, como en la seducción, mantenerte como en tu core, en tu núcleo, pero sobre todo transmitir esa masculinidad, porque la masculinidad es dirección, la masculinidad es tener un propósito, la masculinidad es saber dónde vas y ir hacia allí sin importar cómo. Entonces, cuéntanos la importancia de la masculinidad en las ventas.
100% importante. Hay algo que creo no se dice en ningún libro. Nunca lo he leído. Mantener tu marco. Mantener esa masculinidad. Tenés que mantenerte ahí. Independientemente de lo que te diga la persona, tenés que mantenerte. Siempre en una interacción de ventas, o una interacción de dating o seducción, alguien va a vender. O vos le vendés la idea a la mujer de que tienen que ir a pasarla bien, o la mujer te vende la idea de que no puede porque tiene novio. O vos le vendes al cliente la idea de que tiene que comprar el producto, o el cliente te vende la idea de que no te puede comprar.
Siempre es un proceso de negociación.
Siempre. Por lo tanto, mantené tu masculinidad, mantené tu marco, manténete ahí. Y siempre andar por el cierre. Y manténete en el cierre. Tenés que estar dispuesto, lo dice Gran Cardón, a soportar la presión e incomodidad que se siente en esa etapa. Esa etapa, por ejemplo, que la mujer te dice, no, pero tengo novia, o no, la verdad que me pareces muy bajito, no sos mi tipo, no andaría con personas como vos, no tenés tanto dinero como me gustaría. Independientemente de lo que te diga, tenés que mantener tu marco. ¿Por qué? Porque esa masculinidad va a hacer que consigas lo que quieras.
¿Cómo una persona puede llegar a mantener su marco? Porque es fácil escucharla y decir, ok, me mantengo en mi posición. Pero ¿de qué manera tú puedes mantener ese marco donde te mantienes inalterable frente a cualquier circunstancia que aparezca?
Yo creo que vas por escalones. Quizás la primera interacción te vas de golpe. No, tengo novio. Ok, chao. La segunda decís, ok, entiendo que tengas novio, no te preocupes, nos vamos a ir conociendo. Y es como vas manteniendo y vas subiendo escalones. Lo mismo pasa en ventas. Quizás tus primeras interacciones de ventas, tus primeras llamadas, no estás dispuesto a mantenerte ahí, pero inténtalo, da ese siguiente paso. Cuando alguien se iría, vos manténete. Mantén esa incomodidad. De hecho, contigo nos pasó. Estuvimos en Monterrey.
Altas historias tenés por ahí, seguro.
Sí, sí. Estábamos saliendo y ya nos estábamos yendo y dijimos, no nos vamos con nadie. O sea, no vamos con ninguna chica. Y yo ya digo como, bueno, vámonos, ya está. Otro momento será. El Teo va, habla con esta chica, y esta chica, yo veía que no tenía mucho interés por Teo. ¿Qué hace Teo? No se mueve de ese fucking lugar. Se mantuvo. La amiga se quería ir. Se mantuvo. Y la mina dice, este men no se va. Se subieron al depa y todos al departamento. ¿Por qué? Porque mantuvo esa integridad. Y estuvo dispuesto a soportar esa incomodidad. Yo sé que a nosotros como hombres nos pasa mucho. No sé qué va a pensar la otra persona. O me da vergüenza mantenerme ahí. O me siento que estoy incomodando a la otra persona. Tenés que estar dispuesto a pasarlo.
De hecho, la persona que menos reacciona, que es la que más mantiene el marco, es siempre la que más atracción genera. Justamente porque al final yo siento que las personas más atractivas son las que más toleran la incomodidad. Y siento que es una práctica y un hábito que nosotros tenemos que tener. Por ejemplo, los vendedores tienen que presionar continuamente porque nunca sabes si va a caer la venta o no. Pero solamente el que está dispuesto a llevar la conversación al límite es el que descubre si puede hacer la venta o no. Sin embargo, hay muchos que se quedan a medias. Es como lo que yo llamo en la seducción la teoría de la masturbación. Cada interacción, cada venta es como una masturbación. Brother, tú cuando te sacas la verga y te empiezas a masturbar, ¿hasta dónde llegas?
Hasta
hasta el final, hasta que acabo. Pues lo mismo una puta llamada, no te quedes a medias. Porque no solamente te estás quedando tú a medias, sino que estás dejando al cliente con una experiencia a medias y al final dice, ah, pues vaya mierda de vendedor. Fíjate cómo la gente cuando no compra dice, el vendedor es una mierda y el producto es una mierda. Pero cuando compran dicen, wow, el vendedor es increíble. ¿Por qué dirías que una persona llegaría a comprar un producto? Es decir, ¿qué es lo que necesita ver una persona en el vendedor para poder comprar?
Ok, lo primero más importante, le tenés que generar confianza. Jordan Belfort da la regla de los 4 segundos. Los primeros 4 segundos dentro de una llamada hacen el resto de la llamada. Si la primera impresión que vos le causás a la otra persona es de una persona insegura, es de una persona que no se viste bien, tenés olor, tenés aliento, no te va a comprar.
Por eso yo digo, todos los putos vendedores deberían estudiar seducción, cabrones. Yo de hecho, ¿sabes qué? A los setters que tengo en llamadas y a mis closers, continuamente, cada vez que hago un entrenamiento en seducción, los invito. Porque así como son con las mujeres, así van a ser en el teléfono. Es una seducción constante,
bro. Y lo sé. Vos entras a mi YouTube, Álvaro, aparecen videos de Grant y tuyos. ¿Por qué entro yo hoy no estoy haciendo seducción? Siempre te va a servir. Siempre. A todos nos gustan las mujeres o a los hombres. Y yo entro porque esto es pura venta. O sea, el cómo se mueve, el cómo se perfila, la seguridad que habla, cómo se mantiene. Es ventas. Yo aprendo de Álvaro y aprendo de Grant. De hecho, Teo mismo lo puede decir.
Pues un entro día tus videos. Brother.
¿Sí? Entonces, sí. Sí, Álvaro. Creo que el punto más importante es generar confianza. Que la persona te vea bien. Que no te vea desconfiado. Que confías al 100%. Y hay muchos vendedores que les pasa esto de confiar en su producto, pero no confían en sí mismo. Y eso nadie lo dice. ¿Qué te dicen la mayoría de vendedores? Todos estos gurús de ventas. Tenés que confiar al 100%. Confías, vas a vender. No, es mentira. Tenés que confiar, número uno, en tu producto y número dos, en vos. Son dos cosas distintas. Si no confías en tu habilidad para cerrar ventas, no vas a cerrar, hermano. ¿Cuántos de ustedes tienen productos o servicios que confían pero no venden? ¿Cuántos de ustedes se creen atractivos pero no ganan?
E incluso lo venden más barato de lo que deberían venderlo. Como que el precio muchas veces determina la confianza que tú tienes en el producto y en ti mismo.
O sea, y de hecho, te voy a contar algo rapidísimo. Nosotros empezamos a vender el producto más caro que teníamos. Antes ni siquiera lo ofrecíamos. ¿Por qué? Porque entró un argentino y decíamos, no creo que lo compre. Hace 3 días me pasó una chica, Vanessa, argentina. Estaba en el final, en el cierre, y yo digo, gana 150 mil pesos, $500, menos de $500, no creo que lo va a comprar. O sea, es un high ticket. Voy a intentarlo. Voy a presentárselo de última, vemos qué pasa. Se lo presento, me dice, Tino, perfecto, ¿lo puedo hacer en dos partes?
Sí.
O sea, si yo no lo hubiera intentado, no lo hubiese cerrado. Regla número uno del cierre de ventas. Seguramente es seducción. Tenés que pedirlo. ¿Querés cerrar? Tenés que pedir el cierre. El que no pide el cierre no gana. Y vos vas a leer los libros de venta. Hay tanto mal contenido. Hay pocas personas que valen la pena en ventas. Y en seducción también. Hay muy pocas personas. La mayoría del libro de venta, ¿qué te dice? No tenés que pedir el cierre. Porque vas a incomodar a la persona, al cliente, al posible cliente, y no lo vas a cerrar. Yo cuando leí eso dije, ok, vamos a hacer un poquito de memoria.
Pero, 800 pero presentaciones. ¿Qué maricón, o por así decirlo, de perdonarme la expresión, qué persona más mala vendiendo si no se atreve a presionar? Exacto. ¿Sabes? Porque no está dispuesto a llevarse la incomodidad. Al final yo siento que el proceso de venta también tiene que ver mucho con tu desarrollo interno. Y si tú piensas que estás incomodando vendiendo, pues no vendas, cabrón.
Total, total, al 100%. Entonces cuando leí esto, no tengo que pedir el cierre. Yo empecé a hacer memoria, ¿no? ¿Cuándo un cliente me pide el cierre? ¿Cuándo te dice, Tino, no hables más? ¿Sabes? Te lo compro. De hecho, te querés ir a Cancún, te dejo $30,000 de más. No te lo piden. Vos tenés que pedir el cierre. Tu trabajo como cerrador es pedir el cierre. Tu trabajo como hombre es tener la energía masculina e invitarla a tomar. Vos apenas ves algo en una interacción, bueno, vamos a tomar algo. Y ya directamente se la lleva. Pasa ahí y va haciendo todos los bloques. Entonces, creo que esa es la clave también. Pidan el cierre.
Exacto. Y ir sobre todo cada vez que el cierre sea mayor para incomodarte tú más. ¿Sabes? Porque más allá de la venta, yo siento que el trabajo es del vendedor cuando está vendiendo. Y al final a mí, por ejemplo, cuando yo me metí en el mundo de las ventas o en el mundo de la seducción, siempre pensaba, ok, imagínate que cerrar a una chica en cita instantánea es como vender un high ticket. Pues yo siempre pensaba en de qué manera puedo vender un high ticket más caro. Si la persona me está diciendo que sí al primer producto que yo le estoy ofreciendo, eso es porque no le parece difícil pagarlo, entonces le voy a ofrecer algo todavía más caro. ¿Por qué? Porque yo me voy a desafiar como vendedor llevando mis creencias al límite y también voy a estar viviendo nuevas experiencias de referencia que me permitan ver que todo lo que yo pensaba no era nada cierto, al final era una proyección y una ilusión. Entonces yo continuamente me voy superando. Y así es como se hacen los grandes vendedores, yo creo, ¿no? Exponiéndose cada vez a situaciones más incómodas. Exacto. ¿Cuál ha sido tu venta más alta, bro? O la venta más incómoda, digamos.
La venta más incómoda. Mira, las ventas más incómodas para mí es cuando hay el comprador también tiene mucha energía masculina. Tenés que darte cuenta, empresarios suelen tener eso. Decime cuánto sale y yo te lo compro, déjame dar vueltas. Es como ellos van al grano y te tienes que dar cuenta también eso. ¿Qué tipo de personalidad tiene la otra persona? Y las ventas más incómodas suelen ser las que me encuentro otra persona que tiene mucha energía masculina.
Es como una guerra de ego, hay una batalla de marcos.
Exacto. ¿Cómo le vendes a ese tipo de persona? Tenés que caer inferior. Tenés que como tirarte para atrás y ser inferior ante él. Si no, no te va a comprar. Le pegas en el ego. Le pegas en el ego, no te va a comprar. Mucha gente compra por ego. Si estás hablando con un empresario, no todos son así, pero la mayoría suele tener esas actitudes. Decime qué tengo que comprar y no me des ninguna vuelta. No me preguntes nada. O decime cuánto tengo que pagar, en dónde lo tengo que pagar y lo hacemos. Y quizá un vendedor dice, bueno, vamos a cualificarlo un poco. Tenés que tener cuidado con estas personas. Tenés que ser más sutil. A mí me pasaba mucho al principio. Quiero chocar un poco. Chocar no te compran. Porque se quieren sentir mejor. Claro. Y el vendedor le tiene que caer bien al comprador. El comprador no le tiene que caer bien al vendedor. Entonces, esa es la venta más incómoda que tenía al principio. Ahora, sinceramente, no tengo. Si presionan, vamos con todo. ¿Ok? Si no quieren comprar, lo manejamos sutilmente.
Entonces, con ese tipo de personas, por ejemplo, lo mejor es no presionar.
Lo mejor es no presionar. Por eso hay que ver en dónde aplicas la presión. Tenés que darte cuenta de esas cosas.
Tienes que saber leer bien la situación.
Sí. Ese es un trabajo como vendedor. Tenés que darte cuenta. ¿Qué le gusta a la otra persona? Me pasó mucho con un chico que fui a grabar. Javier, multimillonario argentino. Multimillonario. Javier quería que lo graben. Esto no es de venta, ¿eh? Pero fíjense cómo lo acoplás. Javier quería que lo graben y los mandaba a la mierda a todos los filmmakers. No lo aguantaban ni 3 horas. Pero te manda a la mierda, te manda a la mierda. Y yo digo, número uno, ¿qué le gusta a Javier? La actitud que tiene es una actitud de yo soy el rey de esta casa y acá hace lo que yo sigo.
Y me quiero sentir
como exacto. Que ¿qué le hacían a él? Javi, te tenés que poner acá. Cuando vos lo mandás, fuiste. Entonces tenía que ser sutil y muchas veces en venta pasa eso.
¿Dónde te quieres sentar?
Exacto. Sí, sí. Así que, Álvaro, dado esto, creo que podemos llegar a una conclusión y es, tanto como el cierre, tanto el vendedor que quiere vender como el seductor que quiere seducir, ¿querés andar? ¿Querés cerrar high ticket? Tenés que empezar a andar high ticket. ¿Querés andar con mujeres 10? Tenés que empezar a encarar a mujeres 10. No solamente a las que no te gustan. Tenés que animarte.
Fantástico. Y una de las cosas, bro, por las que yo te considero experto también, es en el tema de rebatir objeciones. Siempre que os veo en Instagram es como el libro de las objeciones, cómo rebatir objeciones, todo. Me gustaría que me compartieses para toda la gente que está escuchando este podcast como 3 o 4 técnicas que nos sirvan para rebatir objeciones en las ventas, pero también que sean perfectamente aplicables en el mundo de la seducción y que si están a lo mejor interactuando o escuchan diferentes cosas, pues que tengan como un conocimiento práctico que ya puedan utilizar. Entonces, ¿cuáles consideras tú que son como las objeciones más comunes en el mundo de las ventas y también en el mundo de la seducción y cómo nosotros podemos prevenirlas?
Bien, sí que en el mundo de la seducción, ahora vamos a ver cómo lo acoplamos, en el mundo de las ventas, ¿qué pasa mucho? No tengo el dinero, me parece caro, después te aviso. Vamos a poner un ejemplo. Que alguien que quiera comprar algún programa de Álvaro le diga a alguno de los vendedores, mira Álvaro, me encanta, o mira Juan, me encanta, pero me parece un poquito costoso. La realidad en Latinoamérica, la situación, no sé usted dónde viven, la verdad no tengo ni idea dónde viven, pero la situación acá está bastante golpeada. ¿Qué le puedo decir yo? Ok, Darío, te entiendo, sé que te parece caro, ahora me dejas serte 100% sincero. Sí, decime, Tino, ¿qué pasa? La realidad es que el costo lo vas a pagar de todas maneras. Uno es el costo, con estar con mujeres que no te gustan para nada o ni siquiera poder estar con mujeres. Dos es el costo de no sentirte el hombre que siempre te querés sentir. O dos es el costo de invertir en el programa, de estar dispuesto a tomar las acciones necesarias y empezar a cambiar tu vida. Ahora, la gran pregunta para vos es, ¿qué costo querés pagar, amigo? ¿El primero o el segundo? No, el segundo. Y ahí puedes resolver. Si hay algo, hay una técnica que para mí sirve mucho para los dos rubros, es anda asumiendo el cierre. ¿Quieren prevenir las objeciones? Asúmanlo. Por ejemplo, no es lo mismo que yo quiero que mi primo se tire a la piscina si está en la cama, con ropa, durmiendo, a que le diga tírate a la piscina si está en el borde de la piscina. ¿A qué me refiero con esto? Esta es otra anécdota. Hace poco tenía que ir a caminar yo y tenía el Lauti, un chico del equipo. Yo no quería caminar solo. Digo, este día no, o sea, necesito a alguien que me acompañe. Y Lauti es de trabajar mucho. Entonces sí. Digo, ¿cómo lo saco Lauti de acá? ¿Qué tengo que hacer? Número uno, ¿qué le interesa a Lauti? La base para despertarle el interés a una persona es primero saber qué le interesa. Entonces yo digo, al Auti le gustan los autos. Que le dije, Auti, escúchame, hay un Ferrari a 2 cuadras, bola, me enteré. ¿Querés venirte? Nos vamos con el Auti, caminamos 2 cuadras y el Auti me dice, che, Tino, escúchame, ¿dónde está el Ferrari? No, ¿sabes qué? Está en la otra cuadra, amigo, te prometo, está en la otra cuadra. Hacemos 3 cuadras más y él ya me dice, veo enojado. ¿Dónde está? Dale, decime dónde está porque si no tengo que volver. Amigo, te prometo, está en la otra cuadra. Se ve que me perdí, está en la otra cuadra. Hacemos 4 cuadras y el Auti dice, y le digo, ahí le digo la verdad, el Auti está como, faltan 10 cuadras, amigo, falta un montón. Y ella me dice, bueno, ya está, si caminé tanto, vamos a verlo.
Entonces, ya que hemos empezado a hacerlo, ¿no?
Exacto. Andá sumiéndolo y andá llevando a la persona hasta que esté en la punta de la piscina. Y él le decís, tirate. Es mucho más fácil.
Claro. Haz que invierta lo suficiente como para que luego diga, güey, ya no voy a perder todo este tiempo, efectivamente. La ley de la inversión. Esto es algo que también nosotros practicamos en la seducción. No hagas preguntas, asume directamente el cierre, ¿sabes? En lugar de decirle, oye, ¿me das tu número? Oye, apunta tu número. ¿Por qué? Porque le estás quitando a la persona respuestas de sí o no. Yo no le quiero hacer preguntas a la persona de sí o no, porque entonces a lo mejor me puede decir que sí en un 50% de veces, pero un no en otro 50% de ocasiones. Entonces yo directamente le digo, oye, apunta tu número. Si me dice que sí, fantástico. Si me dice que no, fantástico. Pero yo lo que estoy quitando es ruido de su cabeza para ser como mucho más direccional a la hora de que tome una decisión.
Sí, ser un hombre determinado. En la venta y el cierre exactamente lo mismo. Cuando vos tenés que pedir el dinero, dejen de dar vueltas, muchachos. Dejen de dar vueltas. ¿Qué te hizo la cultura, la New Age? Vender sin vender. Vos vas a YouTube, está todo igual. Vender sin vender, caminar sin caminar, comer sin comer. Déjense follar romper. Follar sin follar. Déjense romper,
señores. Iba al metaverso. Ese es el metaverso, bro.
Claro. Y eso, entonces, es como, hay que hacerlo y punto. ¿Querés pedirle el teléfono? Le pedí el teléfono y punto. No hay tantas vueltas. ¿Querés pedir el cierre? Va y le pedí el cierre. ¿Cómo vender sin vender? Todo el mundo quiere vender sin vender. ¿Por qué? Porque tienen cosas negativas cerca de la venta. La persona que te explica cómo vender sin vender tiene algo en contra de la venta, sino porque te va a enseñar eso.
Claro. Al igual que amas, si amas el dinero, tienes que amar la venta, bro. Porque la venta es dinero. Fantástico. Entonces, la primera, bro, es como lo que yo llamo muchas veces como empatía más dirección, como conectar con el problema de la persona y direccionarlo hacia el lugar donde tú quieres.
De hecho, adivina cómo lo llamamos nosotros. Respuesta a juiciones. ¿Qué tienes que hacer? Empatía más dirección.
¿De verdad? Buena esa, brother.
Sí, sí. Es muy parecido, realmente. La succión y la venta están ahí, están bien juntas. Así que siempre empatiza. Está de acuerdo con el cliente. Nunca trates de golpear. Porque si golpeas, ¿qué va a pasar? Ninguno de los dos sale ganando. Es inevitable. O sea, ¿van a perder la venta o tanto el cliente no te puede comprar a vos el pedazo de producto que tenés y vos no le puedes vender a él? Entonces, empatizas y direccionas.
Fantástico. La segunda cosa que pueden aplicar ahora directamente, el don pero me gustó también. Yo siento que es algo que también utilizáis mucho ahí en ventas.
Sí, sí, total. Y también entiendan y tengan respuestas específicas. ¿Por qué? Te ponen una objeción, tenés una respuesta, pero tengan varias, ¿ok? Están preparados. La clave en la guerra en que está, en la preparación. Estén preparados en la venta también. Tengan respuestas, no tengo el dinero, anótenselas. ¿Cuáles son las objeciones más normales de este tipo de mujeres? ¿Qué suelen decir? O cuáles son, por ejemplo, no, pero no te conozco. Si vas a una mujer 10, yo suelo salir con un amigo, vos no te conozco de nada, no sé ni quién sos. Ok, ya tenés, estás preparado para resolverle esa objeción. En la venta pasa lo mismo. Haz una lista de cuáles son las objeciones más normales y empieza por una respuesta.
Fabuloso. Escúchate las llamadas de ventas. ¿Cuántas veces habéis escuchado vosotros las llamadas de ventas, verdad?
Sí, de hecho hasta pivotar la
entre alumno y profesor ahí continuamente.
Sí, grábense, estudienla, qué hicieron bien, qué hicieron mal. Pero lo más importante, y esto lo va a hacer mejor algo que yo, practiquen. No hay otra, no hay otro camino. Hay que practicar, hay que sentarse, te van a rechazar 200 veces. La venta y la succión, ¿qué tiene lo más común? Te dicen que no. Te rechazan. Tenés que estar dispuesto a sobrepasar eso. Hay ventas que se pueden hacer, hay ventas que no se pueden hacer. Hay nada donde se cierran la mayoría de las ventas. En el seguimiento. Te dicen que no la primera vez, después seguramente terminen comprando.
El no no es definitivo, ¿verdad?
Exacto. Y te lo digo porque fuimos con Marquitos a Monterrey. Marquitos es un pibe facha, pero dentro de todos es el menos facha, se podría decir. Menos guapo, si dicen en otros países. ¿Adivina quién fue la persona que más y mejor levantó en todo Monterrey?
¿Marquitos?
Marquitos, amigo. ¿Por qué? El men no se iba. El men le daba. Y el men se mantenía y le seguía invirtiendo. Y le dio tanto seguimiento que la cerró.
Qué bueno, ¿eh?
Sí, sí. Entonces es muy parecido. La venta y el cierre estén dispuestos al rechazo. Michael Jordan disparó 3.000 veces y le falló. Álvaro, lo habrán rechazado 1.000 veces en la seducción o más. A mí me he perdido muchas ventas, me han dicho que no, pero he aprendido. Esa es la conclusión. Te dicen que no, ok, ¿por qué me dijeron que no? Y aprendí, tener el suficiente humildad como para decir, la culpa no es del otro, la culpa es mía. O sea, ¿qué hice yo mal? ¿Qué hice que la otra mujer no se sienta en confianza o el otro cliente no se sienta en confianza como para comprarme?
Sí, porque si siempre estás mirando afuera, estás perdiendo tu responsabilidad de crecimiento. Entonces siempre, aunque tú no tengas la culpa, asume la culpa. Sí. Y después asumirás la venta. Al final hay que asumirlo todo, porque al final nosotros somos nuestro mayor activo.
Y lo más importante, que para mí algo ya está en ese nivel. Yo siento que no estoy en ese nivel todavía. Si estás empezando, si llevas 1, 2, 3, 5, no te creas un experto todavía. Álvaro, sí, 15 años.
Todavía no me considero ni experto, brother.
Y todavía ni siquiera se considera experto. ¿Cuántos hay? Experto en la seducción. ¿Cuántos llevan 8 meses y no hicieron un carajo? Experto en cerrar ventas high ticket. ¿Cuántos llevan 8 meses y no cerraron un carajo? No te consideres experto. Yo no me considero experto y sigo aprendiendo. ¿Te consideras experto? Déjame decirte algo. Se te va a alinear la curva de aprendizaje. Es muy difícil que sigas creciendo porque supuestamente vos ya sos el mejor. Y si la persona te rechaza, seguramente la responsabilidad se la tires para él o para ella.
Qué bueno. Entonces, revélanos otras dos técnicas más así que podamos aplicar, brother, que me ha gustado. De hecho, que me gustaría añadir algo, y es que para mí la objeción es un puto regalo. O sea, cuando a mí me viene una objeción, me viene la objeción para que yo le pueda demostrar al cliente por qué yo soy la persona adecuada para que tú me compres o por qué yo soy el hombre adecuado con el que tú vas a estar, ¿sabes? Porque al final, si una persona no quiere hablar contigo, ni le interesas, te cuelga la puta llamada y se va. No te pone ni objeción, directamente desaparece. Pero cuando una persona entra en el juego de las objeciones y te sigue escuchando, es porque quiere ver tu respuesta. Es porque quiere ver cómo reaccionas. Es porque quiere ver tu congruencia y tu integridad. Entonces, para mí las objeciones son un regalo porque es como el mejor premio que yo le puedo dar a la otra persona para demostrarle quién verdaderamente soy y por qué debería confiar en mí y por qué debería confiar en mi producto. Entonces, las objeciones, cuando, de hecho, yo en la seducción, cuando una mujer no me pone objeciones, ¿sabes lo que hago yo? Yo le pongo las objeciones a la mujer para que luego ella me las ponga a mí, ¿entiendes? Y entonces, cuando yo las paso rápidamente, yo siento que cuando tú eres capaz de pasar las objeciones rápidamente, tu nivel de atractivo sube para la otra persona. Y exactamente igual en ventas.
Y de hecho, fíjense, la definición que tiene Álvaro, ya con esa definición, ¿qué es lo que quiere? Siente que, y es, está preparado para resolverla. Entonces, lo número uno es la definición que tengas de las objeciones. Si para vos las objeciones son impedimentos para hallar el cierre, ahí no hay que hacer las objeciones.
Será un impedimento, claro.
Exacto. Entonces no las vas a poder resolver. Gran Cardón dice, hay que tomar a toda objeción como un comentario hasta que se valide que es una objeción real. En ese valide puede ser cientos de respuestas a objeciones. O sea, no te vas a tirar para atrás en la tercera. Entonces hay que tomar a toda objeción como un comentario y simplemente seguís hasta que valides que es una objeción. ¿Por qué? Porque las ventas que no cerrás no se pierdan. A mí siempre me dicen eso los alumnos. Tino, perdí la venta. Yo digo, ¿pero dónde está la venta perdida? La venta se la agarra a otro. Vos no la perdiste. No, pero perdí a esta chica. La chica no te la perdiste. La chica se va con otro. Las ventas y las mujeres o los hombres no se pierden. Se las agarra otra persona. Mucha gente dice, no, pero estoy perdiendo oportunidades. Vos las oportunidades no las estás perdiendo. Porque en realidad hay otra persona que la va a tomar. Entonces, si vos tenés definiciones malas de las objeciones, déjame decirte algo. No vas a cerrar. Pero no vas a cerrar vos, se lo va a cerrar otra persona. Entonces, número uno, como dice Álvaro, definan las objeciones. Ese es un concepto de Álvaro y otro de Gran Cardón. Después, alguna que otra técnica que podemos dar acá es, miren, esto en cuanto a venta ya, hay que ver cómo lo aplicamos a succión. Empatía, dirección y volvemos a cerrar. Empatía, dirección y volvemos a cerrar. ¿A qué se refiere esto? Vos tirás la respuesta a la objeción y tenés que volver a tirar un cierre. Ejemplo, Juan, entiendo que no tengas el dinero. La realidad es que el 90% de las personas que se suman al campamento tampoco tienen el dinero. Porque te pregunto, si hoy tus ventas estarían yendo tan bien como vos crees que tendrías el dinero? Sí, yo tendría el dinero. Exacto. El hecho de que vos no tengas dinero, a mí lo único que me dice es que no estás generando y no estás vendiendo la cantidad que te gustaría. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Sí, estoy de acuerdo. Por eso el 90% de las personas que se suman al campamento tampoco tienen el dinero. Pero justamente por eso se suman. ¿Qué método pago vas a utilizar? Y es llama el último, directamente, exacto. Claro. Tiene que volver a pedir el cierre. Porque mucha gente que dice, el 90% de las personas que se suman
pero
a tu programa...
Una de las cosas que me encanta del cómo lo haces es que tú no esperas a que la otra persona responda después de tú presentarlo. Tú ya directamente tiras la pregunta para evitarte la objeción. O sea, no haces como silencios, porque en esos silencios llega el miedo de la otra persona. Entonces, antes de que aparezca, vamos a por el cierre.
Vamos
y
a por el cierre.
Y respóndeme con miedo, pero del cierre, no de lo que te he dicho.
Exacto, exacto. Esa es otra de las claves. Y es mucha energía masculina. Vos tenés que avanzar. No tenés que esperar a que la persona te diga. Vos tenés que avanzar. Porque tu trabajo como cerrador es avanzar vos. O sea, ¿quién va a avanzar ahí? Él no va a avanzar, él es un cliente. A no ser que ya venga muy nutrido y te conozca. Tu trabajo como cerrador es avanzar. Y la persona siempre te está testeando, te está probando. A ver qué tan bueno sos. A ver cuánta integridad tenés. Siempre te van a estar testeando.
Qué bueno,
brother. Sí. Y otra de las claves, si quieren, guárdense esto para los vendedores. Hagan seguimiento, muchachos. Si no cierran en esa interacción, ok, no lo despachen, no lo tiren. Hagan seguimientos, manténganse ahí, manténganse en contacto. Si no compra hoy, puede comprar mañana, pero manténganse ahí. Independientemente de lo que se dediquen, no se rindan, no se tiren para atrás. Cuando el vendedor se olvida del prospecto, el prospecto se olvida del vendedor.
Y busca otro que le venda.
Y busca otro. Y le compra al otro.
Claro. Qué bueno. Oye, Tino, pues la verdad que hemos hecho creo que un gran podcast. Hemos tratado diferentes cosas, la energía masculina, todo el tema de la presión, todo el tema de las objeciones. Se ves que estás súper preparado. ¿Hay algún mensaje con el que quieras que las personas que te están escuchando te recuerden o algún mensaje que les quieras decir para que ellos se lo graben a fuego?
Sí, muchachos, métanle huevos. No queda otra. O sea, les prometo, no queda otra. Van a ser 1000 cosas que le dan miedo. Quizá lo que le da miedo a Álvaro, hoy quizás, lo que no le da miedo a Álvaro me da mucho miedo, porque pues ya está en otro nivel. Pero háganlo, o sea, no se puede evitar el camino. Hoy la New Age, ¿qué te dice? Tenés que escuchar a tus emociones. Si no querés trabajar, no trabajes. Si no querés ir a seducir, no vayas. Tómatelo en serio. Primer paso, lo dice Gran Cardón, tomá la decisión de hacerlo. ¿Te querés volver el número 1 en seducción? Tomá la decisión de hacerlo. Y comprometete a hacerlo. ¿Querés abrir 20? Abrí 20, no te tires para atrás. Tómenselo en serio. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque hoy está mucho la cultura de vamos a ser sutiles, vamos a ser blandos. Si Álvaro sería blando, no hubiera mantenido 15 años, no sería el crack que es y no estaría en la situación en la que está. ¿Saben cuántas veces tú vas a hacer cosas que le den miedo? Y a mí también. Entonces, métanle huevos. Si tienen que pagar para formarse, paguen para formarse. No sean cagones. Porque las mujeres que no pueden ganar ustedes, va a haber otro hombre que las agarre por ustedes. Y va a haber otro hombre que esté con las mujeres que a ustedes les gustaría estar. Y va a haber otro hombre que va a vivir la vida que a usted le gustaría vivir. Ahora les pregunto, ¿quieren llegar a los 60 años y estar solos, tirando una cama, sin tener familia, sin tener nada? Paga el precio hoy para no pagar ningún precio mañana. Paga el precio hoy para no pagar ningún precio mañana.
Fantástico, hermanito. Y para concluir, ¿dónde te pueden seguir, bro?
Ok, me encuentran en Instagram principalmente, tino.mosu, con doble S. Ahí estamos bien activos.
Lo vamos a dejar también debajo de este vídeo YouTube todos los enlaces a sus redes sociales para que le podáis seguir y sobre todo comprender todo este contenido de ventas que os va a transformar por completo el mundo de las relaciones. Entonces, mi hermanito
Álvaro,
un gusto, muchísimas gracias.
Igualmente.
Y espero que nos veamos muy pronto.
Me encanta.
Éxitos, hermano.
Gracias, amigo.